voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, este programa de política internacional que sale todos los días por Buenos Aires, pero también por la red Sputnik. Como ustedes saben, nosotros decimos o tratamos de decir lo que otros callan y recorremos el mundo para ver las noticias, para analizarlas, para entrevistas que nos hagan ver más profundamente y con mayor claridad lo que está sucediendo. Hoy estoy acá con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a dar los teléfonos para aquellos que nos quieran llamar. Pueden hacerlo al 53546655 o pueden escribirnos a Facebook, Voces del Mundo, o por Twitter, @vocesmundo, @AM750. Y como dije, si quieren escuchar por internet o ver escuchar alguno de los programas anteriores, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Y si te parece, ya vamos a dar una vuelta al mundo.
Dale, me parece bárbaro.
Hoy en el mundo.
El expresidente Lula, Mercedes, dio un mensaje muy emotivo hoy, lleno de recuerdos y sobre todo lleno de ideas, ¿no?, de interpretaciones políticas del actual momento que vive Brasil. Esto lo disparó algo que nombrábamos ayer y fue la decisión de un fiscal de imputar a Lula y llamarlo un poco rimbombantemente y también un poco ofensivamente el comandante máximo de la corrupción en Brasil, porque la verdad es que la palabra comandante máximo uno la asocia o a la guerrilla o al ejército, ¿no?
Sí.
Es un término realmente fuerte. Y entonces, bueno, Lula hoy salió, se quebró en varios momentos, sobre todo cuando recontaba su infancia de necesidades, de sacrificios. No se victimizó, pero sí fue un mensaje en el que, me parece, dejó clara la situación de Brasil y de alguna manera se puede extender a parte de nuestra Sudamérica. Si te parece, vamos a escuchar el primero de los audios que tenemos preparados sobre Lula.
Dale.
Vocês vão ter problema com o golpe que vocês deram. Vocês vão ter problema com o que vocês querem tirar do povo trabalhador desse país. O que vocês vão ter problema de tentar entregar esse patrimônio nacional às multinacionais, entregar o nosso pré-sal, entregar a nossa Petrobras, como já entregaram outras indústrias, entregar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Assim não precisa governar, assim não precisa de governo. É só colocar um vendedor. Governo, governo de verdade, é aquele que diz que a gente vai resolver o problema da miséria nesse país colocando o pobre no orçamento. É aquele que diz que pobre tem direito de andar de avião. É aquele que diz que pobre tem direito de ser engenheiro, médico, até procurador. Quem sabe quando o pessoal do ProUni chega lá, começa a melhorar as coisas nesse país. Quem sabe?
Bueno, por las dudas digo más o menos lo que dijo. Dijo, no, ustedes no van a, refiriéndose, por supuesto, a los que hoy están en el poder y a esta combinatoria de poder político, poder mediático y poder judicial que lo están persiguiendo. Dice, no van a tener problema con el golpe que acaban de dar. Van a tener problema con lo que le están quitando a los trabajadores de este país. Están intentando sacar el patrimonio nacional y dárselo a las multinacionales. Están tratando de entregar el Presal, nuestra Petrobras, nuestra industria, nuestro Banco de Brasil, y así sigue enumerando. Dice, eso no es gobernar, eso es ser un vendedor. Gobernar es decirle al pobre y darle al pobre el derecho de andar en avión, el derecho de ser ingeniero. Es decir, de alguna manera también acá tiene una especie de repercusión argentina esto, cuando alguien nos quiere hacer creer que no tenemos derecho a estar calentitos en casa en el invierno.
Sí,
¿no?
Tiene cierta resonancia y además está criticando este plan de privatizaciones del presidente Michel Temer.
Vocês viram que eu fiquei quieto. Vocês não viram uma palavra minha, sabe, de ofensa. Eu aprendi com os meus advogados, com o meu partido, com a minha mãe. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar zangado. Porque se você ficar zangado, você sofre mais. Você vai fazer o jogo do adversário. E ontem eu não quis ficar zangado. Eu só não compreendia por que aquilo. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizem, não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Porque um cidadão comum tem que ter as convicções comedidas, pelo menos que se diz respeito a determinados setores da sociedade. Eu vi um artigo do Nassif hoje que chamou a atenção. Eles sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína. 400 quilos de cocaína. Eles tinham prova do avião. Eles pegaram o avião. Eles viram a cocaína. Mas eles não tinham convicção. Aí liberaram.
Bueno, este fragmento dice, lo que dice Lula es que, bueno, él aprendió, digamos, a no tener odio, porque el odio sirve nada más que un show para el adversario. Pero lo importante es que desmonta un poco lo que hacen los medios y lo que hace la justicia en este momento en Brasil. Porque él dice, convocaron ayer a una colectiva, es decir, a una conferencia de prensa, gastando plata del dinero público para presentar un supuesto crimen que lo había cometido teóricamente Lula, y después cuando llegó el momento de presentar las pruebas, y acá él está citando textualmente al fiscal, dice, no tengo pruebas, tengo la convicción de que Lula cometió un crimen. O sea, una convicción no es una prueba, no se puede apresar a nadie por una convicción. Pero entonces, interesante, porque fíjate, Mercedes, que él contrapone con un ejemplo que pasó ayer en Brasil, y es que encontraron un helicóptero de un diputado de Minas Gerais con 450 kilogramos de cocaína adentro. Entonces, él dice, un diputado, encontraron un helicóptero, el helicóptero es una prueba. Encontraron 400 kilos de kilograma de cocaína, es una prueba. Ah, pero como no tienen la convicción, lo dejaron libre. Entonces hace un juego con su situación de no tener pruebas, pero sí tener convicción, y a la inversa, ¿no?
No, y además recordemos que hay legisladores que están siendo acusados, investigados por el esquema de corrupción de Petrobras. Los mismos congresistas y senadores que votaron a favor del juicio político y la destitución de Dilma Rousseff. Lula habló, ahora lo vamos a escuchar el siguiente fragmento, en donde dijo públicamente, en este país, o sea, en Brasil, nadie respeta la ley más que yo, nadie, porque soy de quienes creen que solamente con instituciones muy fuertes es que se garantiza la democracia. Si no, aparecen los dictadores y aparece gente que quiere perpetuarse en el poder. Dice Lula da Silva que respeta las instituciones, que va a declarar tantas veces como sea necesario, que lo pueden llamar, que allí estará. Textualmente también señala, ellos tienen que aprender una cosa a la que no están habituados como ciudadanos, que la única cosa de la que tengo orgullo es que conquisté el derecho de andar con la frente en alto, la cabeza erguida. Escuchemos qué decía Lula da Silva.
Yo digo públicamente lo siguiente, ninguém respeita a ley en este país más do que yo. Ninguém, somente instituições muito fortes que eles têm que aprender. É que eles não estão habituados com o cidadão, que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida dentro do país.
Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo
provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho.
Bueno, ya el público lo escuchaba, había muchísima gente en el hotel donde fue esta conferencia de prensa, la gente gritaba Lula Guerrero del pueblo brasileño, y bueno, por supuesto que también hizo algunas advertencias, este guerrero, este luchador que salió, dijo, nadie, solo Dios puede hacerme parar de luchar. Estoy preparándome físicamente para eso, dijo. Tengo 70 años, pero quiero vivir mucho más y voy a dedicar hasta el último minuto de mi vida para convencer al pueblo brasileño que se puede hacer un país mejor. No me van a desanimar, les advirtió. Yo sé, dice, que me están desprestigiando para desanimarme. No me van a desanimar, no me van a hacer cambiar. Es más, voy a seguir haciendo más de lo mismo que hice. O sea, que en algún momento, de alguna manera, está advirtiendo a esa oposición. Y es cierto, él sigue siendo el hombre con mayor popularidad de Brasil. Como él dijo, está orgulloso de haber llevado el país al lugar que lo llevó, al lugar mundial que lo llevó. Antes del Brasil, era un país que no tenía liderazgo. Y además, orgulloso de ser el fundador del partido de izquierda más importante de América Latina, como es el Partido de los Trabajadores.
Así es.
Así que tiene mucho para dar, y creo que de alguna manera esto fue el lanzamiento de esta política de ahora en adelante, donde va a haber mucho PT en la calle. De hecho, le pidió a todos los petistas que se vistan como estaba vestido él, de rojo. Dijo, es un orgullo ser del PT, porque somos el mejor gobierno que tuvo Brasil en toda su historia. Así que vistámonos todos de rojo. Así que, ¿quién dice? De ahora en adelante en Brasil empieza a haber gente vestida de rojo todo el tiempo.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Tiene también que ver con Brasil. El libro que tengo en mis manos, Viaje al fin del Amazonas, está con nosotros en el estudio de las 7:50 para el programa Voces del Mundo, Silvina Egui, la autora de esta crónica de la lucha por la selva de la que depende la vida en el planeta. Gracias, Silvina, por estar con nosotras.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Y justamente escuchaba las palabras de Lula da Silva, y en tu libro, en donde haces este periodismo de inmersión, porque vas, acampás junto a los pueblos originarios en esta zona selvática, que es la Amazonía, o el Amazonia, en el estado de Mato Grosso, en el estado nordestino de Pará, en Brasil. Y pensaba que en el libro mencionás al rey de la soja, que es Blairo Maggi, que actualmente es el ministro de Agricultura de Temer.
Exacto, sí, es así. Es una buena alegoría para este momento, justo el libro, porque, bueno, Maggi se llama el rey de la soja y es mucho más poderoso que el rey de la soja argentino. Es el responsable de gran parte de la deforestación que sucedió en la selva, porque, bueno, él primero fue gobernador del estado de Mato Grosso, y el lobby por, bueno, este nuevo parlamento, ustedes saben que es un parlamento que está lleno de hacendados. O sea que hay, como el poder económico está trasladado a este parlamento, que finalmente logró lo que quiso, que es, a través de mecanismos, lograr llegar al poder y sacar a Dilma, ¿no? Lo que no habían podido hacer por las urnas. Y bueno, me parece que este es un caso emblemático, porque el rey de las hojas se transforma en el ministro de Agricultura, que entonces el que va a implementar las políticas ahora sobre, bueno, el tema soja, y sobre todo sobre el tema, el avance de la soja en la selva, que es uno de los grandes problemas que tiene la Amazonía en este momento.
Claro.
Que son las plantaciones de soja y los grandes latifundios que están corriendo a las poblaciones indígenas y también a los campesinos, también a muchísimos pequeños grupos que estaban trabajando con la reforma agraria propuesta por Lula. Entonces hay muchos sin tierras que tienen pequeñas formas de agricultura ecológicas que, bueno, que están denunciando todo el tiempo que grandes latifundistas están avanzando sobre sus territorios, porque bueno, por la tierra está valiendo y porque es un buen negocio, ¿no? Entonces, me parece que sí. Que...
¿Vos dirías que se está produciendo una transformación entonces en este momento en esa zona?
Sí, absolutamente. Hay un llamado un arco de la deforestación que ocupa más o menos, para tener una distancia, una idea de la distancia, y va avanzando sobre de sur a norte sobre la selva, que es como la distancia que une Madrid con Rusia.
Uf.
Es muchísimo. Y esa transformación implica que primero, bueno, se queman la selva, después se echa ganado y después entran ya los grandes latifundistas a sembrar soja y a sacar. Y lo que necesitan ahora son las leyes. Por eso es tan importante que hayan logrado tener presencia para ellos en el Parlamento y en el gobierno, porque es una discusión que se va a dar ahora en Brasil, que es el tema qué hacer con la selva y sobre todo si se permite la explotación agraria, la de la minería, porque hay mucho oro, y la de diamantes también.
Voy a dar unos datos. Mira, vos hablabas de la distancia. Son 7 millones de kilómetros cuadrados que abarca toda la Amazonia, de los cuales 5 millones están en Brasil, que, o sea, tiene más o menos el 70%, ¿no? Mm. Y después se reparte entre otros países, en Ecuador, en Perú, recordame, y en Surinam, sí, creo.
Surinam
que también,
y ¿no? Venezuela.
Ah, y Venezuela.
Venezuela, hay una gran parte de la Amazonía también, el sur.
¿Y cómo se...? Eso te quería preguntar. Vos nombraste los buscadores de oro y de diamantes. ¿Cómo? Porque son dos mafias, digamos.
Exacto, vos las conocés.
Sí, las conozco.
No, me acuerdo.
Sí, porque con Silvina fuimos compañeras muchos años en el diario Clarín. Compartíamos en la sección política internacional. Y bueno, y Silvina Egui, la verdad que es una de las plumas mejores de la Argentina y del periodismo. ¿Cómo conviven esas dos mafias? Digamos, la mafia de la soja con la mafia del oro y los diamantes.
Conviven en términos de que necesitan los mismos canales para sacar los materiales ilegalmente, ¿no? Eso es principal. Entonces hay como canales de salida del extractivismo, podría decirse, que usan a través de carreteras, de los sobornos, de la corrupción, porque todo eso hay que sacarlo al mar. Pensá que por ejemplo, la madera se lleva a China. Los diamantes por ahí es más fácil sacarlos porque como son pequeños, van por, no sé, vía Perú o Bolivia. Y atrás de eso siempre hay grandes firmas, no son los pequeños o los más pobres, que son los garimpeiros, los que están extrayendo en la selva y que están metidos en el terreno, en el lodo. Esos ganan muy pocos, pero después siempre es un negocio millonario en donde hay muchos intereses. Y sí, y se cruzan todo el tiempo. Se cruzan.
No quería dejar pasar, ¿por qué los conocías, Telma?
Contá la anécdota, yo la quería contar yo.
Nos dejaste fuera de los oyentes.
Sí, perdón, no, es una larga historia, tiene muchos años también. En 1993 habían matado a unos Yanomamis, que justamente es una tribu que vive en el Amazonas, y junto con el compañero Costa.
Sí, Martín.
Martín Acosta, el fotógrafo, fuimos a hacer la cobertura, mandados por el diario Clarín, y bueno, nos secuestraron los garimpeiros y la pasamos realmente mal. Nos hicieron una especie de juicio imagínate, un juicio, nos sacaron los documentos, no teníamos documentos, a Martín le rompieron las cámaras.
Sí, te acuerdas, ¿no? Me acuerdo.
Bueno, y nada, y entonces finalmente, por suerte, intervino la Cancillería, nosotros habíamos dicho que íbamos ahí, e intervino la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina de Brasil, y bueno, en ese momento estaba como encargado de política Diego Tetamanti, que fue la persona que nos... De alguna manera nos salvó, así que bueno, ese es el recuerdo amazónico que tengo.
Yo me acuerdo bien, porque cuando estuvimos por la zona me acordaba, ¡ay, Telma! Estaba por esta zona.
Exactamente, en Roraima, pero vos no llegaste.
No llegué, estuve con los Yanomami, pero bueno, ellos son una de las tribus más grandes y más conocidas y más amenazadas, además. Porque el territorio que ocupan, lo ocupan parte de Brasil y Venezuela, es como la superficie es la de Uruguay, es una gran superficie, y hay un montón de pueblos no contactados.
Teóricamente
ellos
están
protegidos por ley, exactamente. Pero vos sabés, la presión de toda la que es minería ilegal es muy fuerte, y entran y extraen. Creo que el año pasado habían contabilizado más o menos que había 30.000 garimpeiros trabajando en esas tierras, o sea, sacando oro. Es muy impresionante esa cifra. Además, es muy complicado para controlar, ¿no? El gobierno de Dilma había impuesto un sistema de satélites y aviones para poder detectar dónde estaban las, haciendo extracciones ilegales en la selva, pero como que iban avanzando sobre la tecnología, se daban cuenta que los radares detectaban determinadas superficies, entonces trabajaban en superficies más pequeñas. Es un territorio muy complejo y bueno, y es la selva, es inmensidad, que es increíble, impactante. Sí.
Hablabas de estos pueblos originarios que además, señalaste, Silvina, el desplazamiento, pero también son pueblos que están aislados, que van quedando aislados. Otro de los grupos étnicos son los Manoqui.
Sí, los Manoqui, sí. Con esos estuve bastante tiempo y eran, me parecía que era un buen ejemplo para contar porque son pueblos contactados, pero que tienen un montón de problemas en su territorio que tienen que ver con las amenazas o las presiones que están ejerciendo sobre la, o que están sufriendo la selva, ¿no?
Y el impacto, por ejemplo, sobre los ríos,
tal cual,
que se secan o que están con, o están contaminados,
sí,
¿no?
Ellos sufren muchísimo el tema del agua, que no, uno no se imagina que bueno, que los ríos están tan amenazados, pero sí, hay muchas represas ilegales, hay represas legales. Y bueno, en particular los Manoquis no tienen los ríos que tenían antes, que servían para sus ceremonias ancestrales, pero también para pescar y comer. Entonces es muy complejo la situación de los Manoquis.
Una de las represas que señalás es Belo Monte.
Sí, la Belo Monte es la tercera represa más grande del mundo. Y está en el medio del Amazonas, en el río Xingu, que es muy, muy lindo. Y bueno, está rodeada de polémica porque los estudios de impacto ambiental dieron que estaban bien, pero después la empresa, cuando empezó a construir, empezó a no cumplir con todo lo que tenía, que había prometido, y el impacto ambiental es grande y las denuncias son muchas, y sobre todo sobre poblaciones originarias, ¿no?
Estamos hablando con Silvina Egui, ella es periodista, editora jefa del equipo de investigación del diario Clarín, recibió el premio Rey de España y es autora de Viaje al fin del Amazonas, en realidad es autora de varios libros, este es su último libro, el que estamos comentando, Crónicas de la lucha por la selva, de la que depende la vida en el planeta, de Debate. Efectivamente es así, ¿no? Digamos, siempre se conoce al Amazonas como el pulmón del mundo. Y quería preguntarte, estábamos hablando de los garimperos, estábamos hablando de esta expansión de la soja. ¿Hay problemas con el narcotráfico en esa región?
Sí, también. Sí, sobre todo en las zonas fronterizas.
¿Pero hay cultivos o es un lugar de tránsito?
No, es un lugar de tránsito. Sí. No hay tantos cultivos porque cuesta mucho el desmonte y además con el tema satelital se detecta. Pero hay mucho tránsito porque hay mucha frontera. Y es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un camino para el tráfico de algún tipo, bueno, se van montando todos los negocios. Por la misma vía pasan drogas, armas, oro, diamantes o mujeres.
Órganos en algunos casos.
También, es así. Sí. Así que sí, las fronteras son zonas peligrosas.
Señalabas mujeres y también está denuncias que hubo, pero sobre todo de niñas de los pueblos originarios que fueron abusadas.
Totalmente, sí. Eso es...
¿Esto en dónde fue?
Eso hay denuncias, bueno, donde anduvo Telma, sobre todo pueblos no contactados. Que, viste, cuando sospechan que hay un pueblo no contactado, hay como un mecanismo que se implementó hace 15 años con Lula, que es que se aísla la zona para que no tenga ningún tipo de contacto, porque el contacto significa además enfermedades, un cambio cultural, que se pierda una cultura, entonces la idea es proteger. Entonces, alguien, por lo general siempre es otro pueblo originario que cuenta que hay un grupo andando por la selva y que es un pueblo no contactado. Entonces, en esta zona, justo en la frontera con Venezuela, hay detectados por lo menos 15, más o menos, y los... como sus chozas son circulares y se pegan en la selva, sí. No se ven a mucha altura, se ven cuando hacen vuelos muy rasantes sobre la selva. Entonces tenían detectadas dos o tres de estas casas tribales grandes y en uno de los vuelos de control encontraron que estaba vacía y que no había gente. Entonces empezaron a buscar y encontraron a los pocos kilómetros sobre un río dos barcazas de garimpeiros y después siguieron buscando y encontraron ya a cuatro mujeres y tres chicas, las más chiquitas, las mujeres como desnudas, como siempre, como suelen estar, y las chicas estaban con corpiños, con polleras, o sea que habían tenido contacto con estos garimpeiros y ya habían entrado como al circuito, habían sido abusadas para...
Claro, okay. Incluso cambiar transculturalizada.
Sí.
Y Silvina, ¿cómo se te ocurrió este libro? ¿Cómo emprendiste este viaje? ¿Cuántos días te llevó? ¿Cómo fue?
Se me ocurrió porque yo estaba trabajando, ¿viste? Siempre tengo por ahí proyectos paralelos independientes y uno de los que había estado durante 2 o 3 años es el tema de agroquímicos y las consecuencias del modelo de explotación agrario que está llevando adelante todo el mundo, basado en los agroquímicos y en las semillas modificadas genéticamente. Y había estado en el norte de Argentina, en Chaco, en Santiago, y para ver los efectos de los pueblos fumigados y el desmonte. Y ahí me empezaron a hablar de que en Brasil pasaba lo mismo, que en la selva, que en la selva. ¿Pero cómo? Las preguntas que te empezabas a hacer, pero es así, sí, ¿con quién puedo hablar? ¿Y quién está trabajando? Y un médico que había trabajado con el tema de las consecuencias de los agroquímicos en los humanos, me contó que había un médico allá en Brasil que había estado trabajando en el Amazonas y que había detectado que, en un estudio científico que estaba publicado internacionalmente, que había detectado que los agroquímicos estaban en la leche materna de un pueblo en el medio de la selva, estaba rodeado de cultivos de sojas. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver cómo podía llegar a viajar. Y estuve 24 o 25 días recorriendo la primera etapa.
Pero, ¿y te fue difícil estar, digamos, conviviendo con los distintos grupos de los pueblos originarios, no?
Sí, lo más difícil es el contacto y que te acepten, porque te tienen que aceptar la visita, no aceptan a cualquiera. Entonces tenés que siempre ir recomendado, y una vez casi que dices sí, firma una carta y la tenés que presentar al gobierno de Brasil para que te permita llegar a los territorios protegidos, porque la mayoría son territorios protegidos. Entonces, lo más difícil es la preproducción, diríamos los periodistas, ¿no? Ver dónde podés ir, con quién te puede hacer el contacto. Y una vez que llegás, está todo bien, pero siempre es como con recomendación, para no tener problemas.
Sí, Brasil es el país con más pueblos originarios en nuestro continente.
Sí, es así. Tiene 300 y pico de los 600, más o menos, clasificados. Sí, una gran variedad y
también por la extensión, ¿no? Por supuesto, sí, de Brasil. Sí,
sí. Claro, y esa geografía tan impresionante que de alguna manera protege también y lo permite justamente conservar parte importante de su historia. Yo recuerdo cuando esa historia que contábamos al comienzo, en el año 93, cuando llegamos a tener contacto con los Yanomamis, no sé cuál fue tu experiencia, Silvina, pero estaban todavía prácticamente, cazaban con arco y flecha, o sea, vivían de una manera muy similar a la que habían estado viviendo durante miles de años, o sea, tenían había algunos toques, digamos, entre comillas, civilización, ¿no? Pero incluso nosotros cuando llegamos nos revisaban las mochilas, no tienen concepto de propiedad privada, o sea, que agarran las cosas que les gustan y se las llevan, y es así. O sea, le gusta tu lapicera, la agarra y se la lleva. No se les ocurre que eso no les pertenece. O sea, hay un montón de cosas interesantes.
Sí,
¿no?
sí. Te cambia mucho la percepción. Empezás a cuestionar todo lo que das por hecho. Eso es muy interesante como experiencia.
Es muy interesante, sí. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por esta entrevista acá en Voces del Mundo. Te felicito por el libro. Y espero que tengan la mejor suerte.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La pasé muy bien. Encontrármelas de nuevo, me encanta.
Gracias.
Nosotras también. Y hablábamos con Silvina Egui. Ella es periodista, editora jefa del equipo de investigación del diario Clarín. Recibió el premio Rey de España y es autora del libro que comentamos, Viaje al fin del Amazonas.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
En Venezuela se está llevando a cabo la cumbre de los no alineados. Esta, como hablábamos la semana, es una organización que se creó en 1961 y que tenía en aquel momento, en plena Guerra Fría, como objetivo justamente no encuadrarse detrás ni de Estados Unidos, que era la potencia capitalista, ni detrás de la Unión Soviética, que era la potencia socialista. Había una necesidad de justamente defender la soberanía, la autodeterminación y también de alguna manera tenían como consigna el desarme, la coexistencia pacífica, el estar en contra de una posible guerra atómica, que en aquel momento la Tercera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. De hecho, en 1962, prácticamente en la isla de Cuba, hubo una situación que por poco se llegaba a esa situación. Cada 3 años este grupo de los no alineados se encuentra, y en este momento es en Venezuela, porque justamente va a tomar la presidencia pro tempore ese país, es decir, Nicolás Maduro. Por eso estamos en contacto con Juan Francia, es periodista argentino, está radicado en Venezuela, trabajó en Telesur como editor y actualmente es docente de estudios políticos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás, Juan Francia? Telma Luzzani y Mercedes López Amiguel, acá en Voces del Mundo desde Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, gracias por la invitación.
Bueno, me gustaría si podés hacer en principio un panorama de lo que está pasando con esta cumbre allá en Venezuela.
Podríamos decir que, siguiendo o encadenando con la introducción que hacías, decir que en aras a esa lógica o a ese espíritu que, digamos, insulfa al movimiento de no alineados, digamos, con ese sesgo antiimperialista, antiguerrerista, antiinjerencista, antirracista, podemos decir, justamente viene, digamos, una oportunidad, es una ocasión que viene muy bien a Venezuela, porque estamos en este país, digamos, viviendo una situación de asedio internacional, de asedio también local, que se traduce también, por supuesto, en la geopolítica internacional y en la intención, digamos, por parte del gobierno de Estados Unidos de aislar al gobierno de Venezuela. Ya lo vimos, digamos, esta manifestación se ve claramente también con el decreto presidencial de Barack Obama en 2015, cuando establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, y este decreto fue renovado este año, ¿no? Y teniendo en cuenta aquella frase de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, que decía que se reservaba a Estados Unidos el derecho a atacar aquellos países o sociedades o lugares que consideren una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esta, digamos, en el marco de esta guerra no convencional que está viviendo en Venezuela, que tiene, sería muy extenso hablar aquí, pero que tiene, digamos, distintos pilares, ¿no? Podríamos decir económico, político. Viene muy bien este foro internacional de estados para, entre otras cosas, denunciar esto, ¿no es cierto? Denunciar esto y buscar, por supuesto, solidaridad dentro de grupo de estados.
Sí, Juan Francia, justamente vos decías la situación de Venezuela, porque en algunas agencias internacionales señalan que esta cumbre se da en momentos de alta tensión entre lo que es el oficialismo y la oposición representada por la Mesa de Unidad Democrática, sobre todo porque los opositores dijeron que no los dejaron viajar a Isla Margarita y que ha sido un despilfarro de dinero realizar esta cumbre.
Sí, bueno, en general el tema este de que no los dejaron viajar, bueno, yo no tengo constancias de eso, pues sí que ellos lo hayan declarado. Hay muchas declaraciones que lanzan diferentes, digamos, integrantes de la oposición, y muchas veces se ha demostrado, ya muchísimas veces a lo largo de la historia de estos últimos 17 años, que son falsas. No digo que en este caso lo sea o no lo sea, pero uno ya está, lo mira con cierta desconfianza, ¿no? Pero fíjate que hace poco Capriles denunció que había sido asediado en el aeropuerto de Margarita, y después con una investigación que se realizó se vio que era un grupo también opositor el que efectivamente accedió a Capriles en el aeropuerto, porque también hay unas fisuras muy importantes dentro de la oposición venezolana que están hoy puestas de manifiesto también en parte a sus fracasos, ¿no? Y en los últimos 17 años la tensión ha sido una constante, o sea, no es algo nuevo. Quizá ahora lo diferente, digamos, en esta oportunidad sea que, digamos, en este marco que yo hablaba antes de guerra no convencional, donde las fronteras entre lo militar y lo civil se desdibujan, efectivamente, digamos, hay una suerte de bloqueo implícito en la economía venezolana. No llegan determinados productos, hay acaparamiento, hay usura, hay contrabando de productos que son subsidiados por el Estado y que son llevados al extranjero. Entonces, en ese contexto, sí, efectivamente, podríamos decir que lo novedoso no es la tensión entre, digamos, los líderes, la oposición, lo que hoy está aglutinado en la mesa de la Unidad Democrática, y el gobierno, sino este contexto económico de más asfixia, ¿no? Pero quiero remarcar eso, que también, en parte a los fracasos que han tenido, sobre todo este último mes, que ellos han convocado manifestaciones y no han tenido los resultados esperados. Entonces, se supo recientemente que el gobierno mantuvo diálogos que, por pedido de la propia oposición, fueran secretos, y tuvieron, digamos, dos encuentros recientes. Y al saberse esta información dentro de la propia, digamos, oposición, surgieron críticas hacia la MUD. O sea, Capriles dijo que se reservaba la opinión, pero que él no compartía este tema de los diálogos.
Juan, discúlpame, hablamos con Juan Francia, que es periodista argentino y está en Venezuela. Estos encuentros secretos, ¿entre qué sectores? O sea, entiendo que es por una parte el gobierno y por otra parte, ¿qué sector exactamente? La Mesa de Unidad Democrática.
Exacto, son 4 o 5 representantes nombrados por los diferentes partidos que integran la MUD, y 4 o 5 representantes nombrados por el gobierno.
Y aún así hubo contradicciones o como tensiones internas en la MUD.
Pública. Esto se está viendo ahora, incluso recientemente Henry Ramos Ayub dijo que había opositores que parecía que eran más, que se oponían más a la MUD que al régimen, como llaman ellos, al régimen de Maduro. Este mes se está evidenciando públicamente una fuerte tensión. Por otro lado, convoca a María Corina Machado su propia conferencia de prensa con su grupo, los celos que surgen, que ya vienen arrastrándose, porque Julio Borges, que es uno de los líderes de Primero Justicia, de la parte del partido más importante, podríamos decir, dentro de la MUD, está opacado en lo que él considera que debiera ser su liderazgo. Entonces, hay muchas cuestiones.
Hay fisuras en la oposición, hay fisuras importantes en la oposición. Juan, estamos hablando con Juan Francia, periodista argentino. Te quería hacer una pregunta en relación a los no alineados, porque, bueno, sabemos que ha surgido en este asedio que vos contás contra Venezuela, en Mercosur ha tomado una decisión arbitraria de los 4 países que ellos se llaman fundantes, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, tomaron la decisión de formar una especie de comité presidencial y dar un plazo a Venezuela para ver si cumple con determinadas reglas, si no quedaría suspendido. Este obviamente tiene que ver con ese aislamiento contra Venezuela que vos nombrabas. Quería saber si en esta organización, en este encuentro que hubo en la isla Margarita, se habló del tema del Mercosur, si hubo apoyo solidario respecto de Venezuela, qué pasó concretamente. Sé que lo hubo de parte de Cuba, porque salió en todos los medios, pero no se sabe más nada que eso. Quería saber si vos tenías alguna información para dar.
No, bueno, lo que podría decir, primero, Uruguay se abstuvo, digamos, en esa, digamos, acción por parte del Mercosur, se abstuvo Uruguay, entonces sería solamente Argentina, Brasil y Paraguay quienes tomaron esta decisión. Y en el caso de, hubo una respuesta, aparte de la solidaridad que expresabas de Cuba, hubo una respuesta también de la canciller, digamos, de rechazo a esta vulneración a la legalidad del Mercosur. Pero, digamos, todavía la respuesta está por venir en cuanto al aspecto puntual, ¿no? Que la crítica que se le hace a Venezuela es que no, tengo entendido que no se adaptó el marco legal a lo que es el marco del Mercosur. Creo que es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? Formalmente por parte de... Y entonces, bueno, Venezuela, digamos, en ese sentido, todavía no ha respondido a esa crítica puntual, a esa cuestión puntual de
pero en el foro no, en el foro no se trató entonces. En el foro de los no alineados no te consta.
Y todavía puede tratarse porque termina el domingo.
Exactamente, el domingo teóricamente es la cumbre. En la cumbre, digamos, están los jefes de Estado, ahora están los cancilleres y los diferentes representantes de las diferentes delegaciones, que hay más de 100, presentes, lo cual es un éxito, digamos. Y en cuanto al costo de este tipo de encuentros, es verdad que tiene su costo, pero un solo tratado, a lo mejor un solo convenio, esto lo destacaba Maduro, a lo mejor con otro país, hace que se compensen muchas veces este tipo de gastos, ¿no es cierto? O sea que es también algo un poco falaz. Entonces, no existirían las relaciones internacionales, no existiría la ONU, no existiría ese tipo de organismos, porque todos tienen su costo, ¿no?
Exactamente, bueno, como cualquier cumbre, como la reunión del G20 en China o cualquier cumbre, ¿no es cierto?
Bueno, el mini Davos que le llaman allí
en Argentina. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista con Voces del Mundo. Te vamos a volver a llamar para en algún momento tener otro panorama de Venezuela. Muchísimas gracias.
Vamos a la orden, como dicen los venezolanos.
Bueno, gracias. Hablamos con Juan Francia, él es periodista argentino, fue editor de Telesur y actualmente es profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires. Por AM750. Las voces de los otros medios.
El diario chileno La Tercera publicó esta semana un anuncio pagado que fue con motivo del 11 de septiembre, en el que se enaltecía el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende hace 43 años. Esto, por supuesto, generó polémica, no solo en la sociedad, sino en la misma redacción de este periódico, donde periodistas desplegaron un cartel que decía no al inserto, que significa no a la publicación de un tercero. Y la dirección de La Tercera sostuvo que defendía la libertad de expresión y por ello respetaba la opinión de los periodistas que habían repudiado tal aviso. En el anuncio, que cubría dos páginas del diario, se divulgaban las fotos y una breve reseña de 46 ex uniformados fallecidos en dictadura, en su mayoría miembros de la policía secreta del pinochetismo, de la DINA, a los que se calificaba como héroes. Recordemos que el diario La Tercera es uno de los principales periódicos de Chile, junto al Mercurio y La Segunda, y que ejercieron autocensura y en muchos casos respaldaron activamente la dictadura de Pinochet. Señalo al diario La Tercera en este tema de los derechos humanos y lo contrasto con un diario argentino que hoy cumple 140 años, que es el Buenos Aires Herald. Es un diario que se escribe, se publica en inglés y que hoy ha hecho una edición especial con firmas de referentes de los derechos humanos, como es Estela Carlotto, abuela de Plaza de Mayo. En el artículo escrito por Carlotto, titulado No dejemos que la historia se repite, la abuela de Plaza de Mayo recuerda que durante la dictadura argentina, madres y abuelas de Plaza de Mayo visitaban diariamente la redacción del Buenos Aires Herald para contar lo que estaba sucediendo con sus familiares y también con la sociedad argentina en plena dictadura. Carlotto agradeció el profesionalismo de los periodistas y al medio por haberles dado voz al reclamo de verdad y justicia cuando otros periódicos no lo hacían.
En un momento muy peligroso en Argentina, sí.
Así es.
Voces del Mundo en AM750.
Bueno, hoy comentamos la situación en Brasil, el discurso que dio el presidente Lula, el expresidente Lula, en un hotel, justamente vinculado con esta nueva acusación, él desnudando lo que hay detrás de esto. La sospecha de Lula es que lo que intentan es justamente desdibujar su imagen para que no se vuelva a presentar a las próximas elecciones, dado que sigue siendo el hombre más popular, político más popular de Brasil. Se vio un Lula emocionado, un Lula indignado también, pero un Lula con mucha decisión para la pelea, ¿no? Y había, como comentábamos antes, un coro de seguidores muy importante, mucha gente en la calle con banderas del PT gritando Lula guerrero, el guerrero de Brasil. Así que, bueno, se está de alguna manera abriendo una etapa diferente también en el país vecino, porque a este gobierno de derecha, que ya está anunciando privatizaciones, se está oponiendo un grupo liderado por Lula que creo que va a dar batalla.
Así es, porque además el exmandatario dicen que lo que busca la oposición y sus rivales es terminar con su carrera política. Él, que es uno de los políticos con mejor aprobación y popularidad en Brasil. A propósito de Brasil, estuvimos conversando con Silvina Egui, autora de el libro Viaje al fin del Amazonas, a propósito de el impacto que tienen el agronegocio y, digamos, la instalación de ciertas represas en lo que es el Amazonía en Brasil, el impacto ambiental que tiene y el desplazamiento y cómo afecta en la vida de pueblos originarios.
Hay que recordar que el Amazonas siempre estuvo en el ojo de las potencias, ¿no? Siempre hubo mucha codicia respecto de esa zona del mundo, porque, bueno, sabemos que se encuentra, por ejemplo, el 95% de las reservas del niobio, que es un elemento fundamental para hacer el acero de las naves espaciales, de los misiles intercontinentales, 96% de recursos de titanio y tungsteno, bueno, que también se usa para la industria aeronáutica espacial y militar. Bueno, hay gas, hay uranio, hay oro, hay diamantes, en fin, siempre estuvo en el ojo de la tormenta. Y finalmente hablamos con Juan Francia, un periodista argentino que se encuentra en Venezuela, para preguntarle el tema de los no alineados, que es una cumbre que se lleva a cabo en la isla Margarita y que va a ceder la presidencia pro tempore, le toca a Venezuela, a Nicolás Maduro.
En un contexto, como ya venimos tratando en Voces del Mundo, de Venezuela, la situación entre el gobierno y la oposición, estos diálogos secretos que hubo y que muchas veces se desconoce, y también, digamos, la situación del Mercosur por el desconocimiento que han tenido los socios fundantes de la presidencia pro tempore de Venezuela.
Sí, es muy importante lo que decís, Mercedes, porque Juan Francia realmente nos dio, yo creo que casi una primicia, por lo menos no salió en ningún medio, y es estos encuentros secretos entre el gobierno y la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, y también las fisuras tremendas que él comentó que hay dentro de la oposición, al punto que Enrique Capriles, uno de los líderes del opositor, fue asediado hace un tiempo en el aeropuerto de Margarita, comentó este periodista, y habían sido los propios sectores opositores, no grupos oficialistas, los que lo habían estado abucheando, ¿no? Así que una entrevista que nos dejó mucha información nueva.
Sí, una mesa de unidad democrática, unidad, bueno, hay que ponerlo un poquito entre comillas.
Bueno, Mercedes, se acabó el tiempo, así que nos despedimos hasta mañana, no sin antes agradecer a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica, a Susana Pelayes y Franco Luzzani en la producción, y a Mercedes López Amiguel y Telma Luzzani, quien les habla, en la conducción. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.